Everybody get up. Woo.
Es como.
Tú. Este tan viejo. Joven, rodilla hecho pelota.
Tú, todo. Joven chileno, que hoy no te tomaste feriado y estás acá viernes 2.
2015, ¿ah? ¿Eh?
2015.
Después de las fiestas, todos somos distintos.
No nos veíamos del año pasado.
Sí.
Este año
oye,
sí que sí.
Déjame abrazar a la.
Oye, pero.
Hola, abrazo, feliz año.
Dale la lenteja. Oye,
pero. Sácate las maletas.
Oye, el abrazo, para.
Es que él tiene las manitos de
billo.
Sí, pero
estoy aquí uno plato desarrollado.
Tu mina, weón.
Hay gimnasio, señora.
Tu mina, weón.
Tu mina interna es cada vez más poderosa.
Se está ganando un lugar. ¿Y por qué no?
Y las muñequitas.
Es que sé que no, eso lo hago por unas cosas de yoga, que es para estirar las muñecas. ¿Cómo viene este año 2015?
Wow.
Este,
¿cómo
sí, que
tuvo,
sí, ¿eh?
Este ¿cómo es el tuvo año? Su año nuevo en su feriado de ayer?
Oye, pero como guau, wow, así como.
Ay,
así, pero...
Lo mío es melancólico, ¿eh?
¿Sí?
Sí, miro mucho las estrellas. Digo,
Felipe, a comer. Eso así como. Es que lo está solo. Está meditando.
¿Quería una longaniza? No, es que este año quiero partir bien. Qué lata eso cuando estáis en el exceso y estáis partiendo un año tratando de hacer las cosas bien y ya partís con exceso, güey.
Sí.
Toda la gente borracha, güey. ¿Cómo va a ser un buen año si están todos reventados, güey?
Pero el exceso implica que, como decía Javier el otro día, que va a ser un año de exceso. ¿O no? O sea, que simboliza cómo viene el año.
Sí.
Así, ah,
claro.
O sea, si tú comís mucho, va a ser que va a haber comida en abundancia.
Gracias a la orquesta. Yo creo que estamos allá.
Está un calambre el baterista.
Están tocando así.
Esta sí que nunca había pasado. 7 minutos de.
Es un loop así, pero.
Sí, claro. Estaba comiendo su ojo todo. Todavía con el paso del año nuevo.
Oye.
Sí, pues yo creo eso.
¿Qué crees, perdón?
Que si, como tú partes el año, es como viene.
O sea, si te emborracháis en el año nuevo, que lo hace el 97% de la población.
Nah, está bien, el momento de
pasar. ¿Va a ser un año de borrachera?
No de borrachera necesariamente, sino de... No. Si lo pasáis bien, finalmente.
De vómito.
Hay mucha gente que lo pasa bien.
Eso es lo que viene, arcadas.
Un año arcada,
es distinto, si es una curadera buena onda o si es una curadera latera. Si es buena onda, un poco de caña, listo, entretenido, lo pasaste bien, está bien. Significa que viene el año bueno.
Un año para evadir.
No para evadir, para gozar, para pasarlo bien, si la vida también
yo creo
corta.
En Chile, yo creo en Chile. Yo creo en los ciudadanos.
Que
creo.
Lobotomía.
Sí, sí.
Yo creo en Chile, yo creer
sí,
en
sí,
Chile.
Está bien.
Yo
sí,
creo.
Pero yo creer en Chile.
Yo creo en Chile, en los ciudadanos, en la capacidad de resiliencia.
Oye, esa palabra. ¿Qué placer sienten los tipos cuando la pronuncian?
Sí.
En la resiliencia.
La capacidad de resiliencia. Es un país muerto que debe volver a vivir y existir. No, yo creo en Chile.
¿Sí?
Creo que al final, en la última, desaparece la ideología, se presenta todo y sale el hombre desnudo. El chileno, el Adán chileno.
Chileno.
Con una mano por delante y otra por detrás, mirando a la londaranza.
La imagen tétrica, con un tapabarro así, tapándose la imagen delantera, como medio reducido atrás, tipo Coralé.
Yeah.
Ahí está el Adán chileno mirando.
Y con barba.
No?
Con barba, con unas cejas mal cuidadas. Chico. Yo creo que al final, esa imagen es la que nos salva, porque ese tipo es un sobreviviente. Yo creo que el chileno es un sobreviviente. El chileno es muy... El chileno es un tipo que, si fueran todos los adanes del mundo, de cada país, se juntaran en un gran congreso de adanes, todos en pelota, con una mano por delante, otra por detrás, el chileno va a ser capaz de salir airoso.
De sobresalir.
Sí, se va a unir.
Por la personalidad,
sí,
más
se une al ruso y al gringo a la vez.
Porque hablando con el de Congo, el chileno...
El chileno es capaz de ser el mejor...
¿De hacerse notar?
No, de ser el mejor junior de uno de los grandes. del ser el...
Un Perkins.
Claro. El consejero, el tipo que está presto a... Yo te lo traigo, no te preocupes. No, si... No, oye, relajémonos. El que trataría de zafar.
Es como cuando si el Adán fuera boxeador... Está el entrenador y el chileno el que le saca el bozal.
En cambio, el argentino de aspecto va a parecer ruso. Entonces, le viene la soberbia de que él puede ser ruso, entonces no se mueve.
Claro, tiene que pelear con lo grande.
Ese es el problema de la gente, tú lo analizas bien, psicología de un Adán se pegó el estirón antes de tiempo. O sea, un tipo que a los 14 años tenía el mismo porte que el resto del planeta.
Claro, a los 14 venía un 82.
Llevaba economía, eso es lo que le pasó. En cambio, el chileno quedó chico. Nunca creció.
Pero siempre fue
robusto.
Un crecimiento proporcional.
Simpaticón.
Es que el simpaticón te ayuda mucho. Porque tú, pues, siempre se ha dicho, mejor tener amigos que tener plata. Entonces él parte por abajo, lo ningunean un poco y se pone un poco choro, pero después es como el mejor amigo. Y eso siempre te va a ayudar. Y eso es muy chido.
Y el amigo ese que está ahí en el asado, que te lleva el pedazo de carne, ese es invaluable. Ese es finalmente lo que queda.
Y el chileno nunca se le ha quitado el de admirar mucho al extranjero. Seguir admirándolo.
Bueno, por eso nos quieren. Bueno,
pero es que eso nos salva, porque lo New Rich nos ha echado a perder, pero...
¿Pero todavía queda eso que tú dices?
Ese chileno chico que se acerca al alto, el extranjero le dice...
Y le palmotea el hombro.
Oye, son alto usted. Todavía está eso.
Tremendo pedazo de hombre, ¿ah? ¿Eh?
Claro,
sí. Claro. ¡Qué insólito! Claro, te felicito, compadre.
Claro. Y es verdad que, claro, esa cosa del chileno todavía nos ha quitado. Y eso nos va a salvar.
Pero eso lo tiene, ponte tú, los hermanos peruanos en Ecuador también.
No, porque los peruanos vienen del Imperio Inca, eran chicos. No eran tan chicos los pre-incas.
Los incas eran grandes.
No eran grandes. No. Tanto como grande había de todo. Bueno, pero el peruano viene del Imperio Inca, entonces tiene un poquito de resentimiento. Porque no es una monarquía, le quitaron. Y después fue virreinato. Pero haber sido imperio, imagínate nosotros tuviéramos en nuestra historia que fuimos imperio. Y los otros no, porque Argentina no fue imperio, no, peruano.
Chile sería insoportable.
Seríamos terribles.
No, sería una pesadilla para el planeta.
O sea, los peruanos, yo te diría, son los que más sufren, porque ellos tienen en su sangre, en su visión, en su cosmovisión, que ellos vienen de lo más grande, vienen de un... Es como los chinos, fueron imperio, los japoneses.
Y lo perdieron.
Lo perdieron, fueron virreinato y lo perdieron.
No, te queda la herida para siempre.
No, la herida no es fácil.
Te queda el resentimiento y la rabia...
Los argentinos ya ven lo que son. ¿Quién más? ¿Brasil?
¿El país de la felicidad?
No, Brasil es un país también que viene... Brasil es un planeta independiente. Dentro de la Tierra hay un planeta que se llama Brasil. Ellos tienen autoabastecimiento de todo lo que necesitan y por lo mismo vienen los problemas. Porque viene la flojera, viene la cosa que de algún lado va a salir, la exuberancia... El exceso.
La cerveza a las 3 de la tarde.
El carnaval de Río. Ahí te
la
grafica,
playa.
Ahí te grafica que lo que es Brasil. El carnaval de Río. Todo el exceso, güey. ¿Ah? Ya no es una huasqueada, sino que son 35 y por qué no 70. ¿Entendido, no? Y todo medio en pelota, porque como el calor y la humedad. Entonces no necesitan vestirse estos, güey. Bajan, suben al árbol a comer y bajan, güey. Si están llenos de árboles, pues.
Oiga, sí. Un abrazo a la comunidad brasileña.
Y tienen muy buenos músicos y qué sé yo, pero tan complicado porque son un planeta en sí mismo, entonces es la soberbia.
Pero es verdad que no,
la soberbia es el pecado capital.
No necesita, pareciera que no necesitan a nadie. Tienen su música, su...
No tienen ni idea.
Su cine, sus libros, su idioma.
Encuentran una simpatía a Chile y Argentina.
Además, que pasa que el chileno tiene la cosa de idiosincrasia de que le gusta ser el mejor amigo. El amigo feo, no tiene problemas con eso. Claro. El brasileño en general no quiere, el argentino, no, para qué decir. En cambio, al chileno, ser el amigo feo de esa aleta que da la fiesta, igual está con las minas ricas y igual tienen entrada todos los VIP y todo. Sí. Con eso es feliz. No necesita ser el
Waldo Martínez, que un abrazo, Waldo. Pero es
no necesita ser
el amigo del Chino Río.
Y el chileno...
Sí, es que no necesita ser él, porque él tiene todo lo que tiene el Chino Río o cualquier el top.
Está Nico Mazú y al lado está...
No, el Chile tiene calle.
Waldo, que es...
Chile tiene calle. Chile, entonces, Chile es un amigo solo.
Tiene todo lo que tiene el top sin necesidad de ser top, digamos. Entonces, y con eso feliz.
Chile es un amigo solo. Un tipo que nació castigado. Con la cordillera de los Andes, el desierto, y no podéis ver a nadie más. Llévalo a un barrio, un tipo que vivió fuera de la ciudad.
Claro.
En un pueblito chico, donde sale a la calle y no hay nadie. No hay nadie para jugar a la pelota. El tipo aprendió a jugar tenis con un muro. Juega con piedra porque no tiene bolita. todo así. Y de repente llega a la ciudad. ¿Cómo es el gallo? Anda saludando a todo el mundo, se anda haciendo el gracioso, habla de los demás como si fueran héroes. Todo lo agranda. Pero, es el chileno.
Pero es bueno.
Por lo bonito que le dure.
Es bueno porque.
No, pues también se les quita. Al New Rich se le quita rápido.
Porque Argentina fue como.
Y reniega de su pasado, perdón, que también
y
es chileno.
El New Rich sería el tipo que construyó la casa como ya en la ciudad.
No, el que hizo Felipe, el que vino, se vino, la chuntó. No había, no existían las arvejas en conserva, las inventó, le fue el descuegue, qué sé yo, y así lo perdiste. También es una, eso no
claro,
es tan lindo.
Brasil es como la dehesa, Argentina es como Vitacura, y nosotros somos San Bernardo. Y en algún momento nosotros pasamos a ser un barrio que viajaron a San Bernardo, toca y dijeron, ¡va! Y esto que tienen internet.
¿Desde San Beca para acá?
Tienen internet. Claro. Y se dejó estar Vitacura y se dejó estar la de esa.
¿Y San Bernardo ordenadito?
No, San Bernardo ordenadito.
Con su cosa así.
Tiraron los cables por debajo, empezaron a... Medio Alemania. Bulla, claro. Sí, porque había hambre, había ganas.
Ah, pero entonces San Bernardo se va a transformar en la hay capital.
Que,
o sea,
hay que comprar San Bernardo ahora.
Oye,
Está la cobranza, ¿eh? Fin de año. Mira la cara del que tiene que pagar.
Todos los que fiaron.
Descongestionado, con cara roja, mira. Diciendo,
se entregó.
Déjame. Claro.
Déjame terminar el programa. Estoy...
Bueno.
¿Qué hicieron el.
¿Qué hiciste?
Nada, pues comida en la casa con algunos amigos. Rico, buena comida, entretenida.
¿Quiénes estaban?
Estaba...
Ah, tú dijiste que los vecinos...
No, los vecinos al final no, porque ellos tenían 20 invitados.
¿Que te los querían llevar a tu casa?
No, pues entonces, como somos vecinos, dijimos que cada uno coma en su casa, y nosotros éramos 10. Entonces,
¿qué había de comer en tu casa?
En mi casa hubo asado, pavo... Distintas ensaladitas, Diego hizo unos panes especiales que los tiró a la parrilla... con un que los tiene este, ¿cómo se llama este famoso como cocinero argentino de parrilla? Malman, ¿no?
Sí.
Ahí en el libro de él salen unos pancitos especiales para la parrilla, hicimos eso.
Mira qué sofisticado.
Sí, hicimos
el lo que es muy rico es el pimentón rojo en la parrilla.
Sí, yo quería hacer y no estuvo resultando mucho.
Es que el fuego no tiene que ser tan fuerte tampoco. O sea, lo podéis quemar, pero si se quema también es rico.
Pero uno... Yo quería hacer unos rellenos, pero después ya como que se me hizo tarde.
Igual les pega. Mejor darle, si te son invitados, pan con algo.
Pero espérate, ¿y el relleno tú lo sabías hacer? ¿Con qué se rellena?
Primero tiene que ser pimentón.
Sí.
Que quede bien, y después lo rellena y con lo que queráis.
Ya, ¿pero qué?
Prieta, ponte tú rico. Prieta con...
Ah, claro, no tengo nada.
O cuscús con...
Pero yo digo como más picoteo, no como plato, sino que yo he visto... Alguna vez fue un asado...
Un pimentón es grande, ¿cómo hace picoteo? Porque agarra tu pimentón.
Es que una vez me dieron...
Es un plato entrado.
No,
rico.
Pues me dieron uno como con queso y con un poquito
de ají.
Ah, bueno,
puedes cortarlo.
Entonces lo cortáis en pedacitos
y le dices
a la gente.
Claro, y así es como... Puedes hacerlo con parmesano y...
Claro, pues rico. Rico, eso te decía. Mira, se voy a hacer para el próximo, para el 2016.
Oye, ¿y cuál era el tema? ¿De qué hablaron? ¿Cuál fue la frase fundamental?
Estas cosas como miscelánea, tipo revista Paula. Bueno, y comía, bueno, esto. ¿Y ahora entonces qué es lo que es?
¿Qué? El principal tema hablado.
Tiene esa cosa periodística que levanta la cabeza como una avestruz, Roca. ¿Y cuál fue el tema? Y vuelve a bajar la cabeza.
Fue variado, no, de todo.
¿Pero hubo alguna frase que te quedó dando vuelta?
No, tendría que pensarla ahora.
No, ¿tú? Entonces, no hubo un tema.
¿Cómo estuvo Cachagua? ¿Hubo un fuego?
Nos fuimos a ver los fuegos artificiales a La Ligua, donde se va toda la gente.
¿Te mezclaste?
No, nos mezclamos, nos trasladamos y hermoso.
¿Y tú tienes un yo interno que discute?
¿Cómo? ¿Que discute conmigo mismo?
Claro, que te dice, ya, pues.
¿Pero qué cosa? ¿Qué
ordena la cuestión, ordena la cuestión. Ya, hay mucho eso. ¿Tienes un orden interno tú?
Sí, por supuesto. ¿Pero un punto de equilibrio?
No.
¿Como algo un algo que evite el caos?
Un yo, una conciencia, un quererse. Qué bueno, un psicólogo que destruye a sus pacientes.
Claro, se viene un 2015 con todo, ¿ah? Sí, por supuesto. Está dormido, duerme.
Porque ¿sabes lo que pasa? Que tengo la sensación que hay personas que están permanentemente en diálogo y hay otras que no tienen ningún diálogo, está cortado el diálogo.
No, yo conmigo mismo, en realidad con el
tipo... Hay una euforia externa.
Con el gen del orden, no hablo tanto. No, hablo más con otros tipos míos dentro, que tengo adentro.
¿Pero con quién? ¿Eran harta gente? ¿Cuántos eran en tu año nuevo?
En la fiesta interna.
Claro, ya. En la fiesta que
¿A cuánto yo invitaste? Tú y yo.
No, éramos poco. Éramos súper poco. Era yo y uno... mi familia.
Tú y yo.
Y mi hermano.
Como nunca hay que estar rayado entrar a la fiesta. Oye, yo traje cuatro.
Bueno, como un ballet, pues. Un ballet.
Mi yo, mi super yo.
Que tiene siete
bombales. Mi alter ego.
¿En qué estado?
¿Ah? ¿Siete?
Que Bombalé dice que tiene siete bombaletitos adentro. Y que lo juntan en living a conversar.
Bueno, por lo menos honesto.
Una vez vi un reportaje en el cable de una niña que era como estas personalidades múltiples, como de película, pero de verdad. Y...
¿Kirchner?
No.
Ah, de verdad.
No, sí, tenía un personaje así como un niñito, una vieja, una... Y la mina iba cambiando en la conversación.
¿Era de verdad?
De verdad, era de verdad. Era como, era loquísimo, eran personas distintas. Y entonces una lloraba, la otra, nada, en un centro, así como... Pero nunca había visto, porque siempre uno ve las películas
es barato
como...
igual, porque dormía una sola persona.
Pero no había acting, o sea, estaba...
Ah, mira, conoce los términos, no había acting.
No había acting.
No había acting, sí, porque puede fingir, tiene talento, fingir personalidades. Todos lo hacemos.
No, sí, puede ser, pero era un documental y se trataba justamente de eso, como de las personalidades de las personalidades de esta niña.
Estamos, mamá.
Y finalmente las películas igual se basan en casos reales, pues esto era un caso como... No, era bien importante.
Mientes, es interesante lo que estás diciendo.
Ahora, yo creo que si nos analizamos los tres, podríamos a lo menos sacar una persona más que tenemos.
No, yo creo que 25 personas.
Yo por lo menos puedo. Bueno, yo tengo un yo agresivo súper potente, un violento adentro. Claro, que de repente yo lo llamo. En un mesón, ¿me entendí?
¿Pero qué? ¿Una especie de psicópata?
Un tipo que está dispuesto a poner. A golpear. Entonces dice. Perdón, ahí aparece. No hay transición.
Ahí está hablando él.
Sí. Yo soy una monja. Estoy todo el rato así, no.
¿Cómo se llama él?
No le quiero poner nombre porque imagínate, estoy con no alguien y lo llego a nombrar en un momento que no tiene nada que ver.
¿Pero aparece con alguna frecuencia? ¿En tu casa no?
Alguien lo llama internamente. ¡Dice Ambrosio! Y aparece.
Es que es bueno ese, el agresivo. Yo también lo tengo, pero un grado muy modesto.
No, el mío está súper marcado. No, el problema es llamarlo en un lugar que no corresponde. Ahí está el problema.
Es que no tenéis que llamarlo, po.
Yo lo llamo.
¿Y por qué no lo cortáis nomás?
Me saca la cresta. ¿Cómo lo voy a cortar, güey? ¿A qué me venía a cortar?
Por favor, ayúdeme. Está pegando.
Me acuerdo de mi papá que siempre me decía, y tú eras tan simpático cuando chico. Viste que eras encantador, güey. Hasta los 5 años tú fuiste un encanto, güey.
Ya a los 6 nadie te quería.
Sí, ¿tú, oye, tú cómo tú, te catalogaban?
¿Cuál es tu otro yo?
¿Tú tienes otro yo?
Sí.
Sí, yo creo que sí.
¿Tú?
Sí.
Pero no lo hemos visto nosotros.
Pero está.
Pero no puedes decir más o menos cómo es.
Bueno, está Javier, acuérdate.
Está Javier, sí, Javier.
Ah, es verdad, tú tienes
Javier. Sí,
está Javier.
Tiene un hombre adentro.
Es verdad.
Está Javier y está también un enojado que me sale súper poco.
Y tú tienes un violento adentro.
Tengo un violento.
¿Pero a quién?
Ese sale en el auto.
Ese sale en el auto. El violento sale... No sé, que
en la cola, en cosas domésticas. ¿O tiene más...?
Sí, no, en cosas como... Pero no, como... No sé, no lo tengo dominado.
¿Sabes quién lo domina?
Sale cuando quiere.
¿Sabes quién lo domina y te va a pasar? ¿Qué te hace tomar conciencia cuando tú ves que un hijo tuyo, en la adolescencia o en el crecimiento, es donde más aparece ese claro, yo? Que es el violento, que es el más colérico. Y tú te ves ahí y tú dices, chu.
Ah, pues eso que lo agarra de la nada, pues, copiándote.
No, genética.
No, es genético.
Es genético.
Entonces claro. Aparece Ambrosio chico en el otro, en tu otro.
Y eso es incorregible.
No, más que nada te ve.
Es un espejo.
El efecto espejo. Tú dices, chup.
Eso soy.
No, está allá también. Ambrosio está ahí.
No, yo tengo un amigo que le decía a su hija. Porque se ofuscaba, se frustraba y le decía, te lo digo por experiencia, yo soy igual, yo sé lo que es eso, entonces no hagas eso. Entonces atrás, no, porque qué sé yo, porque no lo logro, porque es que te juro que yo lo he pasado como el loco con eso, de verdad, trata de superarlo, porque, y es como inevitable, es la vida, es como que sacan cosas.
Y además eso repite también en el tipo, o en la persona que está.
Claro.
Que también el papá le dijo...
Sacan cosas de ti que...
O sea, ¿no hay posibilidad de evadir la herencia genética?
No, po. No,
así como con conciencia absoluta de todo lo que estás haciendo.
Fíjate que mi papá, que yo siempre uno se distancia al papá en un tiempo y dice, yo no soy como él.
Claro.
Y yo nunca voy a ser así. Y ya a la edad que tengo, de repente me miro en el espejo o en foto, digo, es mi papá, bo, qué atroz, bo. Pero no porque atroz. Es porque es tanto el parecido en la mirada y en la actitud y como el cuerpo se te empieza a poner que tú dices, se reencarnó. Es terrible. Dices,
¿Y en la personalidad también? ¿Negaste cosas y al final estás haciendo lo mismo?
Sí, pero en mi caso, como yo lo respeté, admiraba mucho, no tengo problema.
¿Pero no te ha pasado que cuando uno está criando con frases que tú dijiste, no, yo nunca voy a repetir esto, y no te das cuenta y estás repitiendo como lo que tú aprendiste porque es lo que tú tenías adentro?
Sí, está. Y el discurso.
Unas frases rarísimas que tú dijiste, no, yo no voy a decir esto. Y le estás diciendo lo mismo a tus hijos porque, no, es lo que tenía en el disco duro. Como...
¿Cómo se los explico para que entiendan de qué es la vida? Es lo mismo, lo mismo. Y las respuestas del hijo son las mismas que tú dabas, además. Papá, yo no soy como tú. Frases que están clavadas a fuego.
No, pero también he escuchado y he conocido, mucho no conozco, conozco por tus dos casos, de situaciones de mujeres que se embarazaron, papás que no se vieron, ya nunca le... Y se vuelven a encontrar cuando el niño tiene 10 años. El papá no conoce a su hijo. Y lo ve... Y es una fotocopia, sí. No solo física, sino la forma de
los
caminar.
Gestos, claro.
Decís, eso es algo aprendido porque tú ves. O sea, si yo vivo con mi hija, lo más probable es que mi hija saque gestos míos porque los ve todo el día. Pero estoy hablando de un caso que no ha vivido con él. Y el cabro es igual. Y en la forma de hablar, y en la forma que se toca el pelo.
Pero con eso no tenía. O sea, no quedó para siempre igual.
Está
no,
ahí
no,
en el
no
disco
puedes manejar
duro nomás,
eso.
Pues está...
Lo único que cambia es la obra.
La
obra.
¿Cómo? La obra. Empieza a transpirar, ¿sí?
La obra.
Ya lo vas a saber. Hay un sobre.
No, que las cosas que tú haces son las que hacen la diferencia.
Ah.
En potencial es la misma persona, pero las realizaciones son distintas.
No, pero igual hay una mezcla, porque igual ese ser humano tiene lo tuyo y lo de la mamá o lo del papá.
Ah, claro.
O sea, tiene una parte tuya que tú reconoces.
Te ahí los
pero,
hijos.
Pero también tiene la otra, por lo tanto no es una copia idéntica.
Y siempre tiene mucho más de uno que del otro. O sea, en mi caso, por ejemplo, de personalidad es mucho
pero
más...
Muy chica todavía.
No,
o sea,
pero ¿no ya se empieza a notar, sí, se empieza
yo
a notar.
Se empieza a notar.
¿Se parece quién, a la mamá o a ti?
No, a ella. ¿De personalidad?
Es que va cambiando también.
¿Sí?
Sí, va cambiando. Sí. Pues tú, la amiga, es de personalidad es muy Ruger.
¿Sí?
Sí, en cosas estúpidas. Ponte tú, ya me gusta la comida mezclada. Yo mezclo, yo me sirvo arroz, ensalada y carne y lo revuelvo todo.
Así ¿Diego, no, es como todo separado?
No, le carga que se junte. Y a la amiga le carga que se junte la comida y no come la comida. Y yo eso.
Va a ser de gueto.
Pero es una estupidez.
La primera mesa ya viene, ¿eh?
Yo no puedo entender que no le guste.
Ponte tú. Empezar a pedir la mesa luego.
No le gusta el tomate con arroz, que es lo más rico es mezclarlo. Y ella le tiene que comer un poquito de tomate, un poquito de arroz. Y Diego la mira con cierta como diciendo, eso es mío.
Pues la otra vez así. Porque lo que sí, yo hago mucha conversación como fantasiosa con Blanca. Y la otra vez llegó y la vi y estaba conversando con el
algo.
Vacío.
Ay, no me muero.
Y decía que había una señora. Estaba como conversando, me decía, no.
Ah, es igual a ti.
Claro. Y yo, ¿qué pasa? Está la señora, baila señora. Y era el vacío.
Uy.
Sí. Bueno, un poder especial. Un poder que se recibe.
Bueno, ¿todo esto por qué fue?
Año nuevo, 2015.
Año nuevo. 2015. Sí. No, es que es el yo. el yo, encuentro con el yo.
El encontrarse.
Yo creo que uno de los problemas es evadir al yo.
Y pero si es un yo porque maniático.
Lo que yo creo que uno debería hacer, mira todos los yo que yo he puesto ahí en esa frase, es al momento de las 12 de la noche, como pasó ayer, uno debería abrazarse a sí mismo primero. Sería muy simpático que tú ves que todos se están abrazando y tú le digo, Elisario. Puta, no sabes lo que te quiero, weón. Voy a estar contigo, weón. Aunque no importa, weón. Este año sí, y haz el ejercicio. Y es maravilloso porque sentí que estás contigo mismo y te abrazás, weón. Y te podés echar lenteja entre medio. Que la otra mano te eche lenteja y la otra trate de evitarlo. Es muy
bonito. Para médico te empieza. ¡Suéltame que te vaya a aquí un rato! Vamos, güey, sobra.
Viene gente a saludarte y tú dices, no déjame esto.
Impresionante sería
que no lo veo hace tantos años, me reencontré, güey, ahora sí. Puta, qué buena persona, güey. Puta, que te quiero, güey.
Oye, y si todo el mundo hiciera eso sería...
Una maravilla. Sí, porque la gente se reencontra.
Todos abrazándose a sí mismos.
Sí. Tomarían conciencia, que es lo primero.
¿Cuántos tienes tú adentro? O sea, ¿es solo el violento o hay alguien más?
Ay,
¿cuántos son más al ojo así?
Hay uno que es intelectual. Que lee todo el día. Que le gustan los datos y relaciones, anda todo el día buscando hechos.
Bueno, y también
hay un historiador adentro.
Hay uno que es como un fogoso que apareció hace poco.
Hay uno que es futbolista, que no le puedo quitar el tema del fútbol, ¿no? Con las rodillas malas y todo, y sueña con el fútbol y se ve jugando. Y siempre dice que, siempre cree que él fue siempre el mejor en el fútbol.
Ah,
se pasó la película.
Es una meta locura.
Meta locura, sí. Hay otro que es pintor.
¿En serio?
Pintor, ese sí que no lo conozco. ¿Y dónde está?
¿Y qué pinta? ¿Tiene cuadro?
¿Cuándo sale?
O sale los veranos.
¿Pinta en los veranos?
Pintan.
Mira.
Hay otro que... Ajedrecista no hay. Nunca apareció tampoco el pervertido. No, hay uno, sí. Hay uno medio pervertido.
¿Hay un pervertido?
Hay un pervertido, pero acotadito, chiquito, arrinconado por todos los otros.
Este 2015 comenzamos analizando los yo de Felipe Izquierdo. Hacemos una pausa.
¿Quién quiere ser John Malkovich?
Vuelve un gran pisco, el nuevo pisco de Aguitas. El equilibrio perfecto entre roble y uva moscatel. Producción limitada de expertos maestros pisqueros. Pisco de Aguitas, vuelve al origen.
Si quieres disfrutar de una experiencia gastronómica increíble, ven a Restaurante Cascarrabia.
¡Cascarrabia!
El chef Angelo Poloni y su equipo te deleitarán con sus exquisitos platos, el mejor ambiente y una atención personalizada. Te esperamos en Vitacura 4085 a pasos del Mañío. Reservas en cascarrabia.cl. Restaurante Cascarrabia Boutique, una experiencia inolvidable.
Los ejecutivos del Banco Santander jamás te van a llamar para pedirte todas las coordenadas de tu superclave o tu clave de internet. Si recibes un llamado así, lo mejor que puedes hacer es colgar el teléfono. Conocer este y otros consejos para evitar ser víctima de fraudes electrónicos y telefónicos en santander.cl. Santander, un banco para tus ideas.
Ahora Portillo es Hyundai y puede encontrar el modelo que anda buscando en Bilbao 2669, esquina Hernando de Aguirre. El sábado también abren, así que aprovechen y vayan en familia a elegir su nuevo Hyundai. Los va a estar esperando Rodrigo Quesada y su equipo. Acuérdense, Portillo Hyundai Bilbao con Hernando de Aguirre.
¿Qué tienen en común el no vuelvas muy tarde, el piensa antes de decidir o incluso ese abróchate los zapatos? Que todos esos consejos vinieron de personas que se han preocupado por nosotros, como Neuromérica, donde siempre se preocupan de entregarte un consejo oportuno sobre tus finanzas personales. Euromérica, mundo financiero, un buen consejo siempre.
Seguimos. Con lo de John Malkovich.
Vuelto.
Le gustó, yo creo, Bing John Malkovich a John Malkovich, a la película.
¿Le gustó a él? Sí.
Porque ahora salió una exposición de
fotos. De fotos, se la vi.
Que él como que él mismo reproduce, típica esta foto como de National Geographic, que sale una mujer como con unos niños acá, sí. Como él, en la cara de él. Él reproduce, él, todas estas fotos como que son mundialmente y universalmente conocidas, con su cara, unas mellizas que son así como de la época de 1900, y las dos son él. Él. Sí, no, muy freak, muy muy freak, una exposición que no sé, creo está en... Europa en alguna parte.
Está buena la idea, sí. Bueno.
O sea,
no, pero él además... Porque además que John Malkovich tiene una cara muy rara.
Es rara la cara, sí.
A mí la película que más me gustó
es un hermano que se parece a John Malkovich.
¿En serio? Sí. Igual es buen mozo.
Sí, sí.
Ah, sí.
Pero yo, ya no tanto. Pero te,
John Malkovich.
Yo me acuerdo, es que no conozco a tu hermano. El...
No, en éxito, una...
Ah, sí, exitoso.
Qué alto, entonces.
No, no, pero en cierto talla, en cierto tamaño le va bien.
El Lilliput.
Sí.
No, ¿vieron Relaciones Peligrosas?
Nos liquearon. ¿Ah?
Que él era un varón, está la Michelle Pfeiffer y la Uma Thurman súper chiquitita, y que él y la Michelle Pfeiffer es como una condesa.
Ah, y él es como un seductor.
Sí, que él dice, beyond my control, beyond my control. Entonces, en el fondo, la baronesa, que es mala, que es la Glenn Close, que está enamorada de él, él se empieza a enamorar de esta súper buena, súper puritana Michelle Pfeiffer. Y la condesa no quiere, quiere que él siga siendo el pervertido de siempre. Entonces le dice, ella tiene que cachar que tú eres un pervertido. Y él le pega. ¿No la vieron? Relaciones Peligrosas. Sí, es muy bonita película. A mí me gusta mucho.
No me acuerdo.
Igual, a mí me gusta el feriado jueves, ponte tú. He descubierto. El feriado de ayer.
A mí me gusta el feriado martes, el miércoles.
No, porque este viernes no existe. Es como un viernes nada. Porque cuando es feriado el miércoles, igual te venís volví a trabajar.
¿Los animales jueves, tienen viernes, feriado?
Semana completa.
No, yo creo que nunca tienen feriado. Tienen que trabajar. Si no, no viven, tienen que comer.
Pero si cazaron...
¿Cómo va a haber un domingo que están todos los animales? No, hoy día no comemos.
Es primero de enero, ¿quién va a salir a cazar?
Porque ellos tienen como...
¿Tienen sindicato los animales?
Ándate con cuidado con la nueva reforma laboral.
No, te estoy preguntando.
No puedes ni nombrar la palabra.
Estoy hablando de filosofía pura.
Pero es un debate abierto.
Nosotros somos animales.
¿Hay animales pervertidos?
No hay sí.
¿Sí?
Porque no hay conciencia del trabajo, porque en el fondo uno vive.
¿Las abejas no tienen conciencia del trabajo?
La abeja yo creo que sí, pero tú animales como los...
¿El puercoespín?
No lo sé. Pero quiero decir, pues tú los perros.
¿El perro?
O la vaca que va a buscar un alimento. Es parte de la vida. No es que ella diga, ay, me tengo que levantar temprano porque si no me voy a morir de hambre.
Bueno,
es un
pensamiento
muy racional. Es un
no
pensamiento...
Vaca.
O si no, ¿no? Le dirían...
Entre ellos mismos la
animal. Ella se levanta, manejan sus tiempos como quieren. Las abejas, por eso creo que no, pero el resto de los animales, el león y todo, come una vez cada 4 días, se casa un alce.
Son bien matemáticos, no creas tú.
Sí, pero pueden dormir, si hace mucho calor, se van a meter a la sombra y no van a ir a cazar ese rato.
Pero tiene un horario.
Pero manejan sus tiempos.
Tiene un horario, por ejemplo, el rebaño de ovejas, que eso es lo que yo más observo. Tiene un horario para levantarse, horario para pastar, horario para descansar. Horario para volver a pastar.
Pero eso se los da. Hay un ser humano que se
juegan,
la hace. Ahora a pastar, sí, pues
se las comen. Po.
Pero las llevan a pastar.
Sí, pero tienen. El problema de la oveja es que viven. Son bien inconscientes, igual, porque viven sabiendo que se las van a comer. Po.
¿Ellas lo tienen claro?
Lo tienen clarísimo. ¿Sí? Pues si no tienen dientes para defenderse, no tienen garra, no tienen nada.
¿Tienen arrebatos de furia?
Lo único que pueden hacer es esperar que se las coman. Si no se la va a comer carne, o se la va a comer un ser humano.
¿Pero el único mecanismo de defensa es eso? ¿Como balar?
Usted tiene lana para el frío nomás. Es muy poco. No son depredadores.
No, ahí está, claro.
Habría que dividir. Pero el depredador...
¿Hay diferencia entre carnero y ternero?
El carnero...
¿El macho? ¿O no?
No. El carnero... Yo creo que es de la oveja, ¿no? No, no.
Es la
el
oveja
carnero,
macho.
El carnero no es vacuno.
¿Y el ternero el
ternero del hijo de la vaca?
Sí, sí, cuando está chica, sí, po. Cuando es chico.
Y el otro se llama novillo, que va a ser el toro.
Ah, y el ternero va a ser vaca.
Sí.
¿O va a ser toro?
Ternero va a ser vaca siempre.
Sí, más o menos. Estamos hablando un poquito de animales.
Bueno, el lenguaje tiene esa ventaja. Una cosa es decir... vi vacas y otra cosa es identificar cuando hay un ternero, cuando hay un novillo, cuando hay un toro, cuando hay una vaca,
cuando hay
una raza distinta.
Pero es un debate profundo el de los animales. Yo también me pregunto a veces lo que está pasando, si por ejemplo tú hay asesinos en serie o si hay un tipo, el mejor compañero.
Perdón, los tiburones. El tiburón es un asesino en serie. Hay un tiburón dentro del grupo de tiburones que es un asesino en serie.
Que mata por placer.
En las costas de Miami, en las costas de no sé dónde, en Florida.
Pero que mata por placer. Sí.
Que es asesino en serie.
Por matar.
Por matar.
Que busca matar. Así.
Hay perros que se transforman en asesinos en serie de ovejas. Que no se las comen, las matan.
Es matar.
Es matar.
Sí, pero yo te aseguro que esos perros tienen una influencia, o no sé si esos tiburones habrán tenido alguna influencia humana. No creo que esté en la conciencia animal ser así como un asesino en serie.
Son completamente animales.
El tiburón mata.
Antes que el hombre estaba el dinosaurio, igual se comían entre ellos.
El dinosaurio no hacía nada. Era grande nomás.
No, olvídate, güey. Te estás encontrando, güey. Olvídate la.
Es cosa de ver.
Destruían todo el pastizal, güey.
Como en, ¿te acordás? En Ultraman, en las peleas.
Ultraman.
Ahí
un
se
aplauso
ve,
a Ultraman. Ultra Seven.
Ultra Seven. Que era más
pequeño.
Ahí sé que los dinosaurios no eran.
Sí, no era papá.
No era papito.
Ah, es que un carnero es una oveja macho nomás.
Eso dijo. Tipo.
No, ya, pero no es de guagua, pues no es como el ternero. Que no, pues
el ternero es la guagua. La
es
vaca.
Que el carnero es el cordero.
¿De Dios?
También. El cordero siempre va a ser macho. Hay una ignorancia. La borrega es hembra y va a ser oveja. El carnero es cordero, originalmente. Y va a ser carnero, va a ser el macho, el
semental. Cuando son adultos, tú tienes una pareja que es una oveja y un carnero.
Sí.
Claro,
sí.
La oveja es sí. Borrego.
El carnero fue cordero. Y la oveja fue borrega.
Ah, cuando guagua.
Claro.
O sea, si era hembra, no era ternero. No era cordero, perdón. No era cordero.
No.
Ya.
O sea, tú puedes estar comiendo un cordero, pero la verdad es que te estás comiendo una borrega.
Claro. Si es hembra.
Claro.
O sea, estrictamente deberían ser los machos. ¿Y por qué se comen los machos? Porque no necesitáis tantos machos en un rebaño. En un piño de 100, con dos carneros está ahí.
Y el ternero.
Ah, claro.
Entonces el resto se vende y se come. Las borregas se dejan para que sean ovejas porque son reproductoras.
Claro. Y
pasa lo mismo con las vacas, ¿o no?
No, pero...
Qué bueno este tema porque es lo más así. La tierra en que vivimos.
Pero la ternera... Una
tierra adentro.
Los agricultores. El agrónomo de vuelta a Santiago.
Pero... Sí, no, está pegándose...
Pero creo que ternero es como uno le dice, pero la verdad es una ternera.
Sí,
porque ternero no existe.
Gay.
Ay, gay.
El ternero gay.
Es que la vaca. El ternero es la hija, es la cría hembra de la vaca. Por lo tanto, es una ternera. Pero que es lo mismo, le dicen ternero, no sé por qué.
No, nadie le dice ternero.
Ah, ternera.
Ternera.
La cara de roca.
No, es impresionante. Como...
Novillo.
¿Y el, cómo se llama el toro chico, cómo se llama?
Novillo.
¿Y la vaca chica?
Ternera.
¿Y el chancho chico? El
chanchullo, no sé.
Chanchito.
No, pues el
Peppa Pig. Soy
¿cómo
Peppa
se llama
Cerdita.
El que típico que se come el cuando el
lechón.
El lechón.
Claro. Pero eso habla de que él está tomando leche.
Uy.
Y perdón, los corderos cuando se comen están recién destetados los corderos.
Ay, eso ya, ese tema ya no me gustó.
Claro. Entonces son es comerse.
Pasamos a fila los
adolescentes.
Es duro, sí.
Entre infantes.
¿Qué animal le hubiese gustado
comerme?
Comerte.
Yo no sabía tampoco, por ejemplo, que un filete. La gente come. Perdona. Filete. El filete es de una vaca. Son solo dos piezas de la vaca.
Ay, pensaba que era una.
Dos. O sea, dos filetes, dos piezas de filete. Por vaca. Entonces cuando tú dices ¿por qué el filete es tan caro? Es porque sacan solo dos piezas de la vaca. No son 10.
¿Y la pieza cuánto alcanza?
2.5 kilos.
¿Eso es todo lo de filete?
O sea, tiene 5 kilos de filete, pero una vaca.
Pero el hijo...
De 200 y tantos kilos.
Según lo que quedamos, el carnero era el hijo hombre del hijo macho de la oveja y la borrega es la
no,
cría...
No, el carnero no. El cordero es el hijo macho de la oveja.
El cordero.
Sí.
Y el carnero de la cabra.
El carnero se le dice a la cabra, pero el carnero va a ser el cordero más adulto.
¿Y las cabras son como primas de la oveja?
Las cabras son de...
¿Pero de son parientes?
Sí, yo no soy...
Tenís campo, vos, Felipe.
Pero soy observante nomás. Supongo que sí, son parientes. Igual como el camello con el guanaco y el
alpaca. Yo que le enseño los animales a la camélidos. Mila. Tú como la oveja, yo le enseño. Pero el carnero, la cabra es como parecía.
Pero tenéis peluche.
Es más barbona.
¿Una cabra de peluche?
No, cuando leemos los libros de animales.
Ah, aparece la cabra.
Sí, y yo le hago el mismo sonido que la oveja. No tengo registro. No tengo
más o menos parecido, más o menos parecido debe ser.
¿Tú cómo le así?
Que, no me la otra vez fuimos a una granja animal y había cabra y fue su primer contacto con ella, no estaba muda.
¿Y tú has tenido contacto con cabra?
Con cabra, sí. Pero el dentro del animal es como de granja.
Este año va a ser esta
es la tónica.
Esta es la tónica,
la granja animal.
No, sí, y el pollo.
No se pierda este lunes. Gallos, pollos y gallinas.
Se pasa.
¿Cuándo un gallo es violento? ¿Tú tocas el pollito? Oye, da para.
Es que los animales, si uno los conociera y los observara, se transformaría.
Se aprende.
No,
es como el kung fu que viene de ahí.
Sí.
La grulla, todo.
Ah, sí.
Sí, el kung fu es puro animal.
Ah, sí.
Ah. Espectacular. Sí. Otro día vamos a hablar del arte marcial, que también es uno de los temas que viene fuerte este 2015.
Sí. No, pero la observación de los animales es clave para entender muchas cosas, como también, por ejemplo, cuando tú observas a los seres humanos también, a los esquimales.
¿Qué le copiamos cosas a los animales?
No les copiamos. Somos primos. Somos animales nosotros. ¿O tú te sientes distinto?
Yo, modestamente, me sentía...
Nosotros somos animales.
Me sentía más.
¿No? Animales. ¿Somos mamíferos o no somos mamíferos? ¿Somos mamíferos o no somos
mamíferos?
¿Somos animales o no somos?
¿Somos mamíferos o no somos mamíferos?
¿Somos animales o no somos animales? Entonces somos animales, po.
Sí, po. ¿Quién dice que no es
roca? El roca dice que no somos animales.
La gente viene manejando. Está empezando a chocar, ¿eh? Está en el taco de vuelta.
¿Qué taco de vuelta?
¿Somos animales o no somos animales?
2 de enero, no hay nadie ni una parte.
¿Somos animales o no somos animales?
¿Somos animales,
po? ¡Grítalo!
Responde.
¡Somos animales!
¿Somos animales o no somos animales?
Miguel, tipo.
Somos animales. Dentro de los animales somos seres humanos.
Roca, nos aplaude todo. Ahí demuestra lo animal que eres.
Es que
el roquita,
es una como reflexión profunda. Y,
como cuando
y
uno le enseña a los perritos que se
la gritarle
animal.
Gritarle a otra persona animal.
Uno le muestra una galletita y Roca.
Era una galleta especial.
Somos animales de... Animales nomás. Poquito más desarrollado.
No, pero lo que yo decía es que cuando es feriado jueves, perdón, que en un momento, cuando es feriado jueves, como que este viernes, hoy día, como que no pasa nada, es como un...
Es un día así, vacío.
Muerto.
O sea, tú dices que estamos haciendo el programa para nosotros nomás.
Sí, yo te diría que sí.
Sí, probablemente.
¿Tú has visto organizaciones de grupos de animales así que te llama la atención?
¿Como en un sindicato, un gremio?
¿Sabes dónde yo me doy la cuenta vieja. Que somos animales y que nos cuesta cuando tú entras en el mundo animal? Si un animal lo pones aquí, en nuestro mundo, en el mundo este, entre comillas, civilizado, el animal está perdido. No sabe qué hacer. Pero si tú te metes en el mundo animal, es al revés.
¿Tú te adaptas? ¿El ser humano se adapta?
No, tienes muchas posibilidades de perder. Ah, porque bueno. El hábitat y las leyes de la naturaleza son muy desarrolladas.
¿Pero nunca te ha pasado que te perdiste?
Aunque
como...
sea un animal chico.
Son muy desarrolladas. Ellos saben exactamente, como un hombre del campo, moverse. Entonces tú entras en un hábitat que no tenía idea cómo muerte.
Me pone muy nerviosa. Yo me he pasado que, no sé, en el sur, cerca de Panguipulli, por ahí, para cortar camino, para ir al lago, qué sé yo, te metís por unos campos llenos de vacas. Y te empiezan a mirar fijo, y una empieza... Y empiezan como todas, que son cientos. Y tú decís, callé, ¿aquí a dónde arranco? Y te miran así, pero fijo. ¿Nunca te ha pasado? Es terrible.
Pero la vaca no jamás va a tomar una actitud ofensiva.
No lo sé,
sí,
no lo sé.
¿Te pueden corretear, obvio?
Si no les caíste bien.
¿Cuál es la causa que
no, no sé, yo mi mejor...
¿La misma causa el rodeo?
Yo mi mejor sonrisa nomás, y como... y tratar de pasar rápido, pero tenés que pasar entre medio de ella. Entonces...
O sea, vacas persiguiendo a seres humanos...
Ah, sí.
Claro. ¿Para qué te va a decir el toro? Pú? Perdona.
Ah, no, el toro, sí.
Bueno, pues el toro es pariente de la vaca. Pú.
O elefantes que se...
El macho. Pú.
O elefantes que se enojan con los que los...
Uy. No, el elefante ese es bravo. El elefante de enojón por naturaleza.
Claro, para que uno no ve en un campo chileno...
Una manada.
Un criadero de... No sería malo, ¿no? Tener 100 elefantes.
Pero serpiente y culebra, sí. Este es como el ¿cuál es el animal? Porque en Chile la fauna es bien pasiva, ¿no?
¿Cómo te pasaste del elefante
a serpiente?
A serpiente, bueno.
Es que buscando la fauna más brava de Chile, como el animal más como...
En Chile no hay serpientes venenosas.
Pero hay como plaga de jabalí, ¿no? Ahora.
Sí.
En el sur.
Sí, cuando yo estuve allá...
Pero el jabalí arranca.
¿Le tiene miedo a los humanos?
A no ser que los rincones. Ahora, yo, ¿tú has estado con un jabalí?
No.
Son grandes.
Es un guarén gigante. Es un guarén, güey. Es una peluga, güey, grande, güey, una espantosa, güey. Prehistórica, güey. No, o sea, no, cero posibilidad. Que yo estoy armado y salgo corriendo.
Y un chancho enojado es como lo mismo. Un chancho grande, de esos chanchos así como bien gordos, bien grandes, enojado, es como un jabalí.
Claro, pero el jabalí es feo, güey.
El chancho, ay, lindo.
Jabalí es un... Además, donde lo tenían, le habían puesto latones, que se lo había destruido todo, le pusieron de cemento y todavía estaban preocupados. Lo que hay es arranque, no olvídate, tiene una fuerza.
¿Van al ataque siempre?
Pues el jabalí es muy fuerte, güey. Y tiene además uno...
Sí, por el colmillo.
Yo lo que no sabía...
Colmillos te los van, te
lo, que,
van,
lo que no sabía es que lo...
Te raja,
los que son rapidísimos, son los rinocerontes. Que cuando...
Hoy, animales.
Es la granja.
Sí, el rinoceronte.
No, es rajao. O sea, ¿sí? Ir en un botecito cuando yo hice la ruta en el Nilo, así, y de repente a lo lejos, ¡mira el rinoceronte! ¡Ay, qué bonito! Sácale una foto. Y de repente el rinoceronte hacía así. ¡Pluc! Y se hundía bajo el agua.
¿No hay hipopótamo?
Ese hipopótamo, perdón. Pero el rinoceronte también anda rápido, pero anda en la tierra, pero ahí mismo, están al lado, comparten.
Ah, pero el hipopótamo es temible.
No, pero es muy rápido, tú pensarías que con ese peso no son tan
rápidos.
En el agua. Pero el rinoceronte es rápido afuera.
También. No he tenido la oportunidad, pero supongo.
No, sí, porque tengo otra historia.
El hipopótamo.
Mi historia es con hipopótamo, la historia otra
vez. El hipopótamo empezó a nadar hacia...
No, espérame, entonces estaban nadando, jugando y se muerden entre ellos. ¡Ay, quieran agua y qué sé yo! Y tú, ¡ah, foto! Y de repente el hipopótamo mira así, hace el botecito, un bote de remo. Y hace así, ¡bruc! Y desaparece en el agua. Y contamos, 1, 2, 3 y ¡ta! Cabezazo contra el bote, a dar vuelta el bote. O sea, es que...
Tú estabas ahí.
Sí, pues entró el bote.
¿Qué era el Nilo, el río Nilo?
En el Nilo. Y ahí unos negritos, ¡pah! Le pegaban con el remo, así, ¡córrete! Pero lo que me llamó la atención es que yo dije, se demoraré en llegar.
Son varias toneladas, ¿no?
Había varios metros, o sea, no sé, 200 metros, 100 metros, caché, como no era al lado. Y el rosancho, ¡fum!, nadando, pero hecho una sirena.
¿Y después lo espantaron?
Se corrió, era para asustar, pero, no era para...
Pero te dijeron, parece que es uno de los animales que más mata a hombres. Sí. Creo que
junto
el más.
Junto con el rinoceronte, yo tengo un tío que es paleontólogo y vive mucho en África estudiando y qué sé yo. Y le ha pasado compañeros que realmente se van a bañar, como al río, y empiezan a pues está el rinoceronte bañándose, les cayó mal porque le estaba invadiendo su espacio.
El rinoceronte es más puntúo.
Sí.
No, y tiene un cuernito adelante.
Claro,
tiene un cuernito. Correr hacia la carpa, hacia el campamento, con el rinoceronte atrás y tener que subirse arriba de un árbol. Porque el rinoceronte rajado.
Es como que arrancáis de un gato que se alineó.
Y no podía entrar a conversar, po.
No. ¿Y qué te espera? Más que con ese cuernito que tiene adelante el rinoceronte.
La imagen de terror que un hipopótamo te devuelta el bote.
Imagínate, te reencarnáis.
¿Te come o no?
Oye, imagínate, te reencarnáis y eres cebra. ¡Qué lata, weón! En una poza, weón, estoy tomando agua. Y somos todos cebras y nos miramos como diciendo, qué lata, weón. Y vemos unos leones más allá. Puta, hay que correr de nuevo, weón.
Pobres cebras, corren todo el rato.
Todo el día corriendo, weón.
Oye, no te metas ahí. Los cocodrilos, oye, pero ¿qué se puede hacer entonces?
Puta, los bichos no te lo puedes sacar del lomo, weón. ¿Cómo te lo sacáis, weón? No te puedes rascar, weón.
Al menos somos buen mozo.
Dentro de...
Supongo.
Dentro así como la cosa selvática, las que yo siento que viven bien relajadas, dentro de, son las jirafas. Porque no se mezclan mucho con nada y tampoco
son grandes,
¿y cómo se defienden?
Tampoco son un alimento muy querido por
nada.
No hay
una patada de jirafa.
Uy, se vean cabezazos. Yo una vez vi una pelea.
No, pero una patada de jirafa
también
multiplica la patada de un caballo por varias veces.
Claro.
te voltea un rinoceronte.
Las jirafas nunca andan solas, nunca. Y los leones son bien respetuosos.
Las cebras tampoco.
Porque es que son muy altas las jirafas y eso las ayuda. Porque sí. El león va, se pone debajo y mira para arriba y ve una jirafa altísima y ve una cebrita con un pijamita. Chupete. Es
que,
chupete.
Tú sabes que según Lamarck, dice que la jirafa les creció tanto el cuello para alcanzar los frutos.
Sí, por las copas, claro, de los árboles. Claro.
Oye,
lo dice la Margito, cualquier canción infantil que en tu momento. La jirafa tiene cuello largo para comer la copa de los árboles. Eso es.
Pero hay que escribir un ensayo ahora.
Sí. No lo pensé que la Mar.
En última investigación sobre la jirafa que come los frutos.
Por eso tiene el cuello tan largo. Gracias.
Te lo digo nomás.
Oye, ¿y el ñul? O sea, es que yo creo que si los ñules son esos como grandotes, como tipo búfalo.
No lo conozco, ¿dónde sacaste ese nombre?
El ñul.
¿Es chileno? ¿Qué?
No, eso es como parecido a búfalos que están en África.
Sí.
¿Sí?
Si ellos
se dieran cuenta de la cantidad que son y que son maceteados, el mundo sería de ellos, estoy seguro. El mundo sería de los
seguro?
Sí, porque de repente llega un
león.
Una leona sola, sí. Y hay 500 ñul. Que se juntaran cuatro, la hacen polvo.
No, y de hecho se han tenido que defender, hay videos de eso.
Sí, o sea, si tomaran conciencia, lo ves a
son. Bueno, todos los seres, si tomaran conciencia de la cantidad que son, está en...
¿Quién ganaría?
En desmedro.
Si todas las especies tomaran conciencia.
O sea, tú pones un león.
Los chinos.
Tú pones un león, en el centro de China, si los chinos no corren, el león está en problema.
Claro.
O sea, si todos los chinos van a atacar al león, el león está en problema.
O sea, se va a pitear alguno.
Se los va a pitear, pero...
Van a perder.
Pero
va a poner, igual se va a defender.
Chinos arriba del león...
Unos 40 chinos quedaron.
Pero 1000 chinos arriba del león
ganan.
Se lo reduce.
Entonces,
los primeros 50 fueron. Sí. Cooperaron. O sea, se tiran 1000 encima, tipo un montoncito. Los 50 de más abajo, eso bueno, para el futuro, para el progreso. Y el resto sí, pues se salva, pero...
¿Por qué arrancas tú cuando vienen las abejas?
Por la lanceta, po.
Por la lanceta. ¿Y por qué no arrancan ellas que ven un monstruo gigante, weón?
Porque saben que por volumen ganan.
Porque son inteligentes. Porque ellas trabajan en equipo. Saben que no van solas a eso. Y además tienen una cosa que es muy bonita. Están dispuestas a morir. Una vez que lanza la lanceta,
no, son héroes de guerra, sí.
Son kamikazes.
¿Y si las hormigas tomaran conciencia de su poderío?
Ya lo tomaron, yo creo.
Porque son la especie más numerosa, ¿no?
Yo les conté que me hice... ver si les conté que hice... ¿Apiterapia?
No.
A un programa hace poco. Antes de entrar a la radio, en enero, creo que... Entonces me dijo, de verdad que con una eminencia en apicultura, qué sé yo, tenía un resfrío y medio sinusitis, y me dijo, no, para eso te tengo que pinchar acá entre medio de las cejas, como arriba de la nariz, con la abeja viva, digamos, para que te pinche
no,
ahí.
Y yo dije, una abeja acá,
entonces yo dije, ya, listo, para la tele y todo, para el programa, y me dijeron, no, Javier, si no querés, no, oye, no pasa nada, y le pregunté, me dijo, no pasa nada, no te preocupes, qué sé yo. Me la pinché, me dolió, me la pusieron así, me cayó una lágrima y todo, pero digna, para el programa, digno. El día siguiente, perfecto, no me pasó nada. Tercer día, Avatar. Como esas caras azules, como que se me... Como un león. Me creció como la parte esa del tabique, la nariz, como que me quedé sin ojo. Y no pude grabar como 3 días, porque horrible.
Y el tipo escapó así, ¿no?
Porque eres alérgica.
No, no, porque te pinchan ahí, igual te afecta.
Una vez que... ¿Para qué lo que era?
Para que me quitara la sinusitis y todo.
Ay, quizás tenés la crema.
No, yo creo que nada. Día viernes 2 de enero, empezó el año
2015.
Especial animal hoy día, vida salvaje.
Hoy los grillos.
En a todos nos pasa lo mismo.
No, sí, los grillos también son
los grillos, yo te digo, me ponís 1000 de estos en la noche y me empezó a asustar.
Sí.
Te está poniendo
Te volví loco.
Chao, hasta el lunes.
Chao.